tan distintos desde casa. Episodio 2. René Favaloro.
Yo siempre creo que el hombre se debe un poco a la sociedad donde vive. Es decir, yo no puedo concebir al científico, al médico, no sé, al abogado, al ingeniero, al que sea, que se dedique nada más que a su formación específica. Yo no puedo vivir sin ver lo que pasa a mi alrededor.
Sean ustedes muy bienvenidos a este segundo episodio de Tan Distintos Podcast, esta nueva modalidad que encontramos para no dejar de hacer tan distintos. Y ahora, de madrugada, un domingo, saludo a mi compañero en los controles haciendo la magia, el amigo Gastón Shapiro. ¿Cómo andas, Gas?
¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Acá no tenemos horario, no tenemos día, no hay nada. Y nos vamos a dedicar a hablar de una de las personalidades capaz más famosas de Argentina del siglo XX, ¿no?
Un héroe moderno. Total. Sin lugar a dudas, cuando incurrimos en alguna exposición de ese típico egocentrismo argento y queremos sacar a relucir logros que tomamos como propio en cuanto a personalidades que nos legaron esos logros a cada uno de nosotros solamente porque nacieron en el mismo lugar del planeta que nos tocó nacer a nosotros, ¿no? La Copa de Maradona la levantamos todos. Y el bypass de René Favaloro seguramente es un poquito nuestro también, ¿no?
Seguro.
Este programa, este episodio 2, va a estar justamente dedicado a René Favaloro. En la semana que estamos grabando este episodio, probablemente la semana que es número 200.000 de cuarentena, más o menos.
Yo creo que sí, estamos por ese número ya perdí la cuenta.
Se cumplieron 20 años del fallecimiento de Favaloro y nos pareció interesante realizar nuestro homenaje, no solamente haciendo justamente este episodio, sino también... A ver, ni Gastón ni yo somos especialistas, somos biógrafos de René. Dicho sea de paso, se me vienen a la cabeza dos Renés.
Hay muy pocos, aparte de la rana, hay muy pocos.
No, que me parece que ameritan tener su episodio y evalúo seriamente al menos de uno hacerlo. René Houseman y René Laván. De René Laván me gustaría hacer un episodio.
Y de Houseman yo creo que vamos a encontrar, si nos ponemos a buscar, muchas cosas interesantes y raras. Son personajes distintos, ¿eh?
Atento con la saga de los Renés, entonces.
Puede ser, sí, hacemos la trifecta.
Bueno, volviendo al porqué de este episodio, nadie puede dudar que Favaloro era un distinto, que es a lo que apuntamos un poco en los perfiles que estamos buscando. Fue alguien que marcó, y no estaría tan errado pensar que su obra es de alguien que excede los parámetros comunes de normalidad de cualquier profesional. Pero como bien decía Favaloro, los genios no existen, y a lo largo de las anécdotas y de los pasajes de la vida que vamos a ver del doctor Favaloro, vamos a ver que es todo a puro esfuerzo, a pura fuerza de voluntad, de trabajo. Como les decía antes, ni el señor Shapiro ni yo somos especialistas ni expertos, y esto no pretende ser una biografía de René Favaloro, y de hecho hemos aprendido un montón de cosas investigando para armar este episodio. Estamos en el año 2020 y nada de lo que podamos decir en este capítulo va a ser algo novedoso o un hallazgo sin igual, pero nos pareció piola rendirle este homenaje y en un breve recorrido que quizás muchos de ustedes conozcan y tengan algún argumento más ahora con esto para que cuando dicen que Favaloro es nuestro y que es uno de los héroes modernos tengan algo para contar. Si quieren, arrancamos.
Vamos, René, dale, primera.
René Jerónimo Favaloro nació el 12 de julio de 1923, en la ciudad de La Plata. Una de las últimas cosas que vi era que nació en el barrio El Mondongo.
Mirá.
Su padre fue Juan Manuel Favaloro, que era carpintero, ebanista, y su madre Ida Raffaelli de Favaloro, que era modista. Viste que con todos nuestros ídolos, por llamarlo de alguna manera, es un lugar común y que quizás le da color a la historia decir que nació en un hogar humilde.
Sí, pero en definitiva, la épica, ¿viste? De llegar de abajo, claro, a lo más alto.
Sí, como que le da mayor color, es la historia del héroe que nace de abajo. Pero acá el héroe tiene un detalle que es un héroe que desarrolla una carrera universitaria y muchas veces cuando hay pocos recursos o se hace más difícil todo ese tema de educación, quizás queda en un segundo lugar. Así que es un dato importante este.
Seguro.
Yo siempre tuve una formación social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón, de un carpintero y una modista, donde me crié ahí y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante, en un barrio pobre de la ciudad de La Plata.
Mi padre era un ebanista que hacía cosas muy lindas, pero que no sabía darle valor económico a lo que hacía, y mi madre era una excelente modista. Y yo trabajaba en las vacaciones, trabajaba como un simple obrero en el tallercito de mi padre, y a veces durante el año también.
Dentro de esa infancia se torna interesante, y lo dice el mismo René cuando habla de cuando le dan el título, su abuela Cesárea, el amor por la naturaleza que ella le inspiró, y es a ella quien justamente luego le dedica la tesis universitaria. Cuenta Favaloro que cuando tuvo que dedicar la tesis, le tuvo que pedir perdón a la madre.
Cuando yo me recibí, el título era doctor en medicina, no es como ahora. Entonces había que hacer una tesis para alcanzar el doctorado. Y yo le dediqué la tesis a mi abuela Cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Y era totalmente analfabeta, pero sin embargo tenía una cultura impresionante. Hablaba de una manera muy especial. Yo creo que a veces era pura poesía.
Y son muy emocionantes las palabras de Favaloro respecto de su abuela. Y de alguna manera empiezan a armar esa personalidad. Viste, siempre los psicólogos te empiezan a hablar de tu vida como cuando sos chico, como qué te inculcaron tus padres y demás. Y esa personalidad y esa forma en que trabaja y después hace su obra René Favaloro está marcada un poco por esto.
Sí, bueno, le dio mucha importancia en su infancia a la abuela, y lo dice él mismo, porque le dio ese amor, digamos, por todo, por la naturaleza, empezando por las plantitas que tenía en la casa, ¿sí? Y eso después le empezó capaz a crear esa impronta de empezar a cuidar todo, ¿no? A cuidar no solamente de los más chiquitos, de las más plantitas más chiquitas, y a cuidarlas y a darles su amor, sino que es algo que después, durante toda su carrera profesional, lo llevó a sus pacientes, que es algo que se le destacó desde siempre, ¿no? Como ese cuidado extra, que no era solamente hacer el tratamiento necesario, sino estarles encima.
La parte humana. La parte humana, sin dudas. Cursó la primaria en la escuela número 45 y la secundaria. Él destaca mucho la importancia que tuvo para él la educación que le dio el Colegio Nacional Rafael Hernández, también ahí en La Plata. De hecho, uno de los libros que escribe Favaloro, no llegamos a entrar en este episodio en lo que es el Favaloro escritor, pero sí me llamó mucho la atención el amor que tenía por la historia. Hay casi un Favaloro historiador. Uno de los libros que él edita se lo dedica a uno de sus maestros, que es Pedro Enrique Sureña, que justamente lo tuvo en el colegio secundario, quien le dedica el libro Don Pedro y la educación. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, y varios compañeros y amigos de él lo destacan, era el amor que tenía Favaloro y el interés que tenía Favaloro por la historia, y particularmente él elige un personaje que fue Don José de San Martín, ¿no? Y publica un libro que tiene un nombre muy particular, si pensamos en los libros de historia y demás, que se llama ¿Conoce usted a San Martín? Es interesante lo que dice Favaloro en ese sentido.
Yo le he dedicado a San Martín, puedo decir, más de 30 años de investigación histórica. Es decir, no he leído, digamos, lo clásico, sino que realmente un personaje que a mí me apasionó. Y cuando escribí este libro, ¿Conoce usted a San Martín?, le puse ese título porque soy un convencido que la mayoría de los argentinos conocen a San Martín militar, sí, el cruce de los Andes, Chacabuco, Maipo, qué sé yo, el viaje a Lima, pero realmente no conocen al hombre en profundidad.
Otra de las características que Favaloro toma, según cuentan, de su tío, a partir de los 6 años, tampoco lo vamos a llegar a poner en este episodio, pero dentro de las cosas que buscábamos, hay como un poema que hacen unos hinchas de Gimnasia, porque en esto tiene que ver este apartado que hacemos, que es el amor que tenía René Favaloro por Gimnasia y Esgrima de La Plata. Era tripero, era hincha del Lobo. Dice que este amor se le inculca a su tío. Y bueno, como buen platense, era un hincha de uno de los dos clubes de la ciudad.
Es tremendo, ¿no? Porque uno siempre, o sea, termina... cuando uno habla de Favaloro, nunca piensa en todo lo futbolístico, capaz, porque siempre lo terminás ligando a todo lo que tuvo que ver, en definitiva, con su carrera como médico en la medicina. Y decían que cuando iba a la cancha, se le notaba ese, digamos, como que era... No era el... no se le endiosaba, no estaba elevado,
claro,
a otro nivel, sino que se bajaba a lo de un mortal más, ¿viste? Estaba al lado tuyo y puteaba a los jugadores como vos y pedía que pongan huevo como el que estaba al lado. Es terrible.
En una ocasión, en un partido, creo que era con Huracán en Buenos Aires, estaba con la señora, con Tony, y no sé qué pasó, le anularon con la gimnasia, entonces él reaccionó violentamente.
Ahí sí lo vi a Favaloro, digamos, vi al hincha de cerquita, ¿no?
Tuvo una gran discusión con un policía en la cancha de Huracán y estuvieron a punto de llevarlo preso por la forma como René, algunas cuantas malas palabras estaba discutiendo, entonces las pasó. Maldad, señor, dijo, no, yo no te acompaño nunca más a ver ningún partido de fútbol.
Esa era una de las cosas que más me llamaron la atención. Claro, todos lo tenían al tipo como prácticamente otro escalón, ¿sí? Por lo que significaba. Y ahí era uno más, sin dudas. Siempre estuvo ligado al club. De hecho, en el torneo que pierde Gimnasia, por lo menos los que son de nuestra generación, obviamente hay muchas historias del ascenso y demás en donde él siempre estuvo presente. Pero quizás viniendo más para este lado, Gimnasia, un club que nunca salió campeón, tengamos en cuenta eso también, con lo cual una historia sufrida.
Sufrido total.
El torneo que más recordamos, si se quiere, los que tenemos un poco más de 30 o por ahí, es el que pierden con San Lorenzo, la última fecha. Gimnasia pierde en el Bosque con gol de Mazzoni, según el Diego Cosoni. Y durante toda esa campaña era común verlo en la concentración, hablando con Timoteo. De hecho, Timoteo yendo a la fundación. Y cuando René fallece, Griwol pide que se le haga un homenaje justamente en la cancha de Gimnasia para recolectar fondos para la fundación. De hecho, hoy Favaloro es un hincha muy reconocido de Gimnasia. La platea histórica de Gimnasia lleva el nombre René Favaloro. Y enfrente de la cancha de Gimnasia hay un espacio, creo que de 2 hectáreas, bastante grande, que hubo un concurso de arquitectos para toda la construcción que se hizo ahí, que lleva su nombre, René Favaloro. Es decir, una persona.
Como todo,
que...
¿viste? Los terminan siendo los hinchas famosos o los más icónicos. Todos los equipos se terminan colgando la medalla de que este es hincha mío. En este caso, Favaloro realmente estuvo metido en el club. Se lo veía muy, muy cerca de los jugadores en los momentos en los que iba a la cancha, muy cerca del club. Y bueno, creo que el Lobo le hizo en realidad ya el homenaje que un tipo de esta trascendencia merecía.
Sí, lo que llama la atención es que no era un tipo del fútbol.
Total.
¿Entendés? Porque si fuese un exjugador, un técnico y demás, son pocos, si querés, después va en sí. Y que tampoco tenía que ver con la política, si se quiere. Entonces eso hace que cobre cierta trascendencia o cierta particularidad el amor de Favaloro por Gimnasia.
Así es.
Volviendo a lo que fue su carrera en este repaso que estamos haciendo, es importante mencionar que Favaloro realiza su carrera en la Universidad de Medicina de La Plata, donde se va a graduar en el año 1949, año en que él termina, y los últimos 2 años de residencia los hace en el Hospital Policlínico. Es impresionante escuchar los audios del mismo Favaloro contando las horas que pasaban haciendo la residencia. Normalmente los que tenemos amigos médicos y te cuentan lo que significa la residencia, más allá de las horas de diversión en las guardias, sí hablan de lo incansable que es todo esto. Y,
sí, sí, de Favaloro, tiempos que la gente que está ajena a la medicina no logra entender. Favaloro... Y la gente que lo rodeaba en ese momento llegan a contar que el tipo estuvo entre 2 y 3 días sin dormir estando en el hospital para no perder, digamos, esa práctica de residencia. Quería salir hecho y derecho de su carrera, ¿sí? Y ya sin todavía recibirse y todavía como médico auxiliar, ya empieza a tener, digamos, siendo residente, digamos, ya empieza a tener una injerencia muy importante en el hospital, ¿sí? Que después cada vez iba a recobrar un poco más de importancia con el correr del tiempo.
De hecho, en 1949 se abre esa vacante como médico auxiliar. Esta es una anécdota que pinta, o sea, Favaloro lo que acumula durante toda su vida y por la trascendencia que toma es una acumulación de no a la política.
En el hospital estábamos de internos, vivíamos, dormíamos, comíamos, habíamos ganado el lugar por concurso. Yo trabajaba mañana, tarde y noche, vivía en el hospital. Y entonces se produjo una vacante, ya al recibirme se produjo una vacante de médico de guardia. Era donde yo más trabajaba, en la guardia. Llegaban pacientes de todos lados. Operábamos 12, 15, 20 pacientes diarios. Entonces el director del hospital, que era muy amigo de mi familia, me llama y me dice, bueno, de acuerdo a los antecedentes, todo, este puesto que se ha producido tiene que ser para vos, dice, pero tenés que llenar esta carta, esta tarjeta, que dice que no te oponés a la doctrina nacional, no dice que apoyás, dice que no te oponés a la doctrina nacional.
Año 1949.
Entonces, que no te oponés a la doctrina nacional. Y del otro lado de la carta, tiene que firmar o un diputado, qué sé yo, algún miembro del Partido Peronista, y entonces acá en la novena, nosotros, pues, el hospital pertenecía a la novena, estaba un diputado que se llamaba Valo, muy buena persona, venía muchas veces, traía pacientes, cosas, dice, yo lo hablé, te va a firmar. Entonces volví como a los 2 o 3 días y le dije, doctor, usted me dice que yo merezco este puesto por mis antecedentes en la universidad, por mi trabajo en el hospital, por todas estas cosas. Entonces yo no creo que si yo merezco este puesto, tengo que firmar algo para demostrar que no estoy en contra de la doctrina oficial del gobierno y que todavía esto tenga que ser refrendado por un diputado. Me parece que no es lo correcto.
Después de que pasa esto, viene quizás dentro de lo que estuve leyendo y de lo que estuvimos investigando, la que coincidimos con Gas, que es sin duda una de las etapas más interesantes de la vida de Favaloro.
No, totalmente pintoresco, porque cuando uno habla de Favaloro y de las cosas que estuvimos hablando y vamos a seguir hablando, uno no piensa en los momentos en los, antes de ser Favaloro, digamos. ¿Sí? Antes, claro, de ser el hasta, tipo reconocido,
hasta
¿no?
Hasta acá no descubrió, o sea, no empezó, todavía no había aparecido el invento, si querés llamarlo de alguna manera, que lo hace trascender. Hasta acá no había estado el gol a los ingleses. Hasta acá no había hecho el gol a los ingleses.
Hasta ahora el tipo se había recibido de médico, ¿sí? Bueno, ya él mismo cuenta que por estar en contra de un papel que tenía que firmar para terminar siendo un médico en el hospital en el que él estaba haciendo la residencia, decide alejarse de ese hospital y le surge una oportunidad, ¿sí?, a partir de familiares, de irse a Jacinto Arauz.
Jacinto Arauz.
¿Qué es Jacinto Arauz? ¿Dónde queda?
200 kilómetros de Santa Rosa, en La Pampa.
Un pueblito que
desconozco, él va en el año 1950, no tengo idea cuántos habitantes tenía, pero en 2010, según esto, los datos que hay en internet, tenía 2.500 habitantes.
Totalmente.
Así que imagínate cuántos eran en el 50.
En ese momento, el médico que estaba en Jacinto Arauz se tiene que ir a hacer un, digamos, por una enfermedad que tiene, se tiene que ir a hacer un... Exactamente, se tiene que... Tiene que ir a Buenos Aires, ¿sí? Porque, bueno, estamos hablando de, bueno, años en los que no había llegada a hospitales en todos lados del país. Por un procedimiento quirúrgico tiene que irse a Buenos Aires a pasar 3 meses, ¿sí? Entonces el tío agarra y lo llama y le dice, escúchame, René, necesito que vengas y por lo menos durante estos 3 meses en los que el médico titular del pueblo se tiene que ir, necesito que lo cubras, que te vengas acá.
Bueno, fueron 3 meses entonces nada más.
Claro, bueno, esa fue la idea inicial.
¿Y cuánto se quedó?
Se terminó quedando 12 años. 12 años, una barbaridad. ¿Sí? En un pueblo, como dijimos hace un ratito, de 2.000, 3.000 habitantes.
Es decir, yo lo que hacía era atender lo más rutinario y después cuando la cosa se complicaba había que derivarlo a Bahía Blanca o Santa Rosa porque no había nada, estaba el consultorio con las pocas cosas para atender, el instrumental para la obstetricia que se hacía, alguna heridita superficial, pero a mí me pasaron muchas cosas que me fueron haciendo ver el desastre de esa zona.
Un pueblo de 3.000 habitantes hoy, seguramente en el 50 mucho menos, una etapa que marca esas características de médico rural, de médico de familia, que siempre Favaloro toma como definición y que luego va a mencionar antes de quitarse la vida, y en condiciones totalmente precarias.
Atender en el campo un parto que venía mal y estaba solo, posición transversa, o el chico venía al revés y yo tenía que estar ahí con una lámpara y querosén, qué sé yo, atendiendo todo eso y sabiendo que había, podían producirse complicaciones de cualquier cosa.
Además de lo que cuenta Favaloro de lo que era ejercer la medicina ahí, es muy importante, y lo cuentan hoy los habitantes y los hijos de los habitantes de Jacinto Arauz de aquella época, lo que hacía Favaloro, que era darle un valor agregado a la tarea de médico, que era enseñar.
Pero por sobre todas las cosas, cada paciente que venía con algún problema u otro, uno trataba de que entendiera su enfermedad, que entendiera su problema, y si aprendía alguna cosa, que tratara de diseminarla.
Era un gran valor docente lo que él le sumaba, porque él necesitaba que, además de él curar, necesitaba que el pueblo, la gente que vivía ahí, aprendiera cosas que tenía que hacer. Ahí él toma como principales aliados a las comadronas y a los maestros rurales para que puedan ir enseñando. E incluso cuando quizás no le podían pagar, le decía, bueno, no quiero que me pague nada, quiero que con lo que usted aprendió de la enfermedad, de lo que tiene, se lo enseñe a 9 vecinos más. Y así empieza a solucionar problemas que quizás muchas veces tenían porque no sabían de qué se trataban esas enfermedades. Por ejemplo, el tema del empacho o la diarrea. Les explicaba que tenían que hervir la leche, que porque, por ejemplo, venía la gente del pueblo y le decía que le daban la leche recién ordeñada, como si fuese algo súper bueno.
Claro.
Y claro, él les explicaba, miren, esa leche que da la vaca es para un ternero de 35 kilos, que no es lo mismo que un bebé. La tienen que hervir, y hervir no significa solamente que rompa el hervor, sino que tiene que estar hirviéndola un largo rato, hervir el agua. Iba casa por casa, charlaba, los educaba. Hizo mucho más que medicina.
No, Favaloro, solo hizo mucho más que medicina, sino que obviamente crea, digamos, a partir de esta ayuda, hace que no todos necesiten de sus servicios como médico, ¿sí? para solventar, o en realidad para solucionar problemas que hasta ese momento eran mortales en este pueblo, ¿sí? No solamente ayuda con eso, sino que se mete, digamos, en la vida del pueblo a full, ¿sí? Siente que obviamente que su labor como médico o como educador, como recién decías, no termina ahí, sino que ya es uno más del pueblo. O sea, como dijimos hace un rato, el tipo se queda 12 años ahí, ¿sí? O sea, es un montón de tiempo. Y termina siendo o termina participando de una obra, ¿sí? Que ayuda al pueblo a traer agua potable, ¿sí? Que hasta ese momento no había, y energía eléctrica, que hasta ese momento no había. Le cambió, o sea, cambió la historia del pueblo, ¿sí? La llegada de este tipo cambió la vida para mejor de un pueblo que tenía todas para perder.
Incluso con la clínica que él crea ahí en el mismo pueblo, antes toda la gente era derivada a Bahía Blanca.
Claro, la ciudad grande cerca.
Y a partir de la creación de la clínica que él hace con el hermano, de hecho mucha la gente del pueblo habla de los hermanos Favaloro, empieza a ser Jacinto Arauz un centro de recepción de pacientes de otros lugares cercanos de la provincia de Buenos Aires.
Había un micro o dos que recorrían así, venía con los pacientes, iba a la noche, así que se armó un lío total. Nosotros no comíamos ni dormíamos y atendíamos, qué sé yo, mañana, tarde y noche, dejamos, qué sé yo, hospedado cualquier cantidad de gente. Pero siempre insisto con esa cosa de que eso debía ser un cambio social.
O sea, termina creando tanta trascendencia lo que hace René Favaloro, en realidad los hermanos Favaloro, en Jacinto Arauz, que terminan recibiendo a la gente de cercanía y no solamente usando y capaz sus influencias o haciendo que llegue agua potable o energía eléctrica, sino que decían que todo lo que lo humano que tenía Favaloro no terminaba solamente en curar la enfermedad de algunos, sino que realmente le seguía el paso a todos, ¿sí? Les estaba muy encima, como gente de pueblo, que nosotros no somos. Realmente, algo que destacaron y que siempre se habló de él, es que le estaba muy encima a toda la gente, ¿sí? Que realmente todo ese contacto humano era muy necesario para un tipo que capaz su tarea solo terminaba en cuidarte y hacer que no te enfermes. Pero realmente le cambió la vida a este pueblo. Y aprovechando ese tiempo que tenía en el pueblo, alejado de las grandes ciudades, iba manteniéndose actualizado, ¿sí? Pensemos que era una época obviamente sin internet, sin facilidades que nosotros podemos tener hoy en día, pero seguía manteniéndose actualizado, yendo a cursos en La Plata, en donde él había estudiado en su momento, ¿sí? Y en uno de esos viajes, de repente le aparece una oportunidad que hasta ese momento no la había pensado.
Yo sentía que podía hacer otras cosas. Seguía enamorado de la cirugía de tórax, que era lo que yo quería hacer en mi último tiempo de práctica en el hospital policlínico, y entonces a través del tiempo fui madurando esa idea de que esto era una etapa que había que terminar e irse a Estados Unidos a hacer otra cosa.
Bueno, justamente lo que vino después de Jacinto Arauz es la etapa en donde sí viene el gol a los ingleses, en donde implementa la técnica que luego le dará su relevancia eterna a nivel mundial.
Total.
Le recomiendan, como bien decía Gas, la que dentro de las inquietudes que escuchábamos que Favaloro tenía de ir a estudiar afuera, le recomiendan la Cleveland Clinic y en Estados Unidos y se va para allá. Con sus propios medios, él se encarga de aclararlo y se va a aprender a crecer. Y cuando menciona que fue a aprender, esto le implicó cuando llegó a Cleveland Clinic pagar un derecho de piso.
Bueno, al principio me tocaba hacer las tareas más inverosímiles, no sé, poner el paciente en la camilla, bueno, perfecto, yo hacía de camillero, había que poner una sonda Nelaton y ponía la sonda Nelaton, me dejaban cerrar piel y tejido celular.
O sea, Favaloro, que si bien no era Favaloro, o sea, el Favaloro famoso, ya era un médico que operaba, que tenía cierto conocimiento, y allá tuvo que ir a agachar la cabeza cuando hizo falta, si era necesario ser camillero. De hecho, tampoco le jugaba a favor el hecho que venía de Sudamérica,
sí,
de Argentina.
Y mucho menos porque encima el tipo, si bien capaz tenía cierto conocimiento de inglés, no era una lengua que manejaba del todo, entonces iba con todas para perder. Pero dijo, bueno, yo estoy acá para aprender, necesito de esta vivencia, ¿sí? Y se tuvo que comer un par de palos para realmente después empezar a crecer y hacer lo que es hoy en día. Los directores y la gente reconocida de esta clínica en Cleveland creían que todos los tipos que venían de Sudamérica eran indios, o sea,
sí, flechas,
no se sabía, claro. De repente cae este tipo, dice, ¿qué hace este chabón acá? ¿Qué sé yo? Bueno, lo dejaban, viste, medio de costado, pero bueno, de a poco se fue ganando ese lugar.
Se termina ganando su lugar, lo empiezan a conocer. Favaloro hacía las recorridas con los demás residentes y ¿qué pasaba? Tenía en promedio 10 años más que el resto.
Claro.
Y ya tenía mucha medicina encima, muchas operaciones. Favaloro lo que quiere es recuperar, como él mismo dice, esto que tanto le interesaba de la cirugía de tórax. Entonces empieza a ver cosas que los otros residentes no veían y empieza a marcar cierta diferencia. Dentro de sus conocidos cuentan una anécdota que se da justamente con el jefe directo, que era Donald Effler, que es a quien luego le va a mandar su carta de renuncia que aparece publicada en todos lados, en donde el doctor Effler estaba por realizar una operación con Favaloro y demás residentes en la sala y le dice, bueno, que iba a abrir el tórax porque entendía que ahí estaba el problema. Y Favaloro le dice, mire doctor, para mí lo que usted tiene que hacer es abrir el abdomen porque el problema está en el abdomen. Yo imagino todo esto llevado a la guerra de egos que hay en todos los ámbitos y quizás en los ámbitos de la medicina. Effler le dice, bueno, le voy a hacer caso. Le hace caso y Favaloro tenía razón. A partir del día siguiente Effler lo llevó siempre a operar, lo invitó siempre a operar con él. Y a partir de ahí fue toda una carrera ascendente, hasta que finalmente, el 9 de mayo de 1967, operando a una mujer de 51 años, Favaloro realiza por primera vez la técnica que lo haría único y quizás hasta el día de hoy, que es el bypass aorto-coronario, que justamente escuchémoslo a él, que explica lo que es el bypass.
Bypass quiere decir puente, es decir, tengo una arteria, un conducto que está tapado por acá, si le pongo otro conducto y lo conecto a la parte distal, ahora la sangre va por ese puente y soluciona el problema.
Pensá que Favaloro, después de esto, empieza a ser sumamente reconocido, ¿sí? O sea, ya empieza a ser Favaloro.
Sí, su nombre, incluso a partir de esto que hace el 9 de mayo en el 67, su nombre ya empieza a tener trascendencia mundial como el primer tipo que lo hace, ¿sí? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo lo hizo? Tiene éxito esta operación que cambia la vida de un montón de gente que necesita en ese momento y a partir de ese momento ser operado del corazón. Lo que Favaloro, después de años y años de estudio y estando en Cleveland, llega a la conclusión de cómo es la idea, cómo es lo que tienen que hacer, salva vidas. Claro, ya está. En Estados Unidos empezó a explotar Favaloro por todo lado.
Y ahí es cuando Favaloro pega el primer golpe de timón. Bueno, no sé si primer golpe de timón, porque ya le ahí a Jacinto Arauz durante 12 años muestra a alguien que es distinto al resto. Pero decide volver a Argentina, incluso. Cuando cuentan varios de los directivos de la Cleveland Clinic decían, yo doy un brazo porque Favaloro se quede acá,
claro.
O sea, que no se vaya, pero decide volver a Argentina con el objetivo de desarrollar un proyecto de excelencia como el que él había vivido allá, pero en su país, y así lo plasma en un fragmento de la carta de renuncia que le presenta justamente a Donna Leffler de la Cleveland Clinic, que me gustaría leerte. Y dice, una vez más el destino ha puesto sobre mis hombros una tarea difícil. Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. El propósito principal es desarrollar un departamento bien organizado donde pueda entrenar a cirujanos para el futuro. Créame, yo seré el hombre más feliz del mundo si puedo ver en los años por venir una nueva generación de argentinos que trabajen en distintos centros del país, resolviendo los problemas a nivel comunitario y dotados de conocimientos médicos de excelencia. Favaloro le manda esta carta y se vuelve a Buenos Aires para empezar a desarrollar toda esa obra que empezamos a ver hoy.
Siempre asocié la grandeza del país a la grandeza de la ciencia. Confieso, insisto, de este nacionalismo sin zeta, todo lo que hago en cualquiera de mis actividades vivo soñando con esta bendita Argentina.
Favaloro vuelve en 1971 y empieza atendiendo en el Sanatorio Güemes. Allí trabaja justamente con el doctor Luis de la Fuente, quien era encargado de toda la parte de cardiología del sanatorio, y es con quien después termina delineando la idea de la creación de las distintas etapas que terminan en, si querés por llamarlo globalmente,
lo que hoy conocemos,
la Fundación Favaloro.
Exactamente.
Un centro donde no solamente pudiera operar, sino donde se pudiera investigar, donde se pudiera enseñar, formar profesionales, integral, dedicado con lo que él había vivido en Estados Unidos.
Quiso trasladar la buena vivencia que tuvo en Cleveland, ¿sí? Y decir, pará, si allá es posible, quiero que en mi país sea posible. ¿Sí? Quiero traerlo y quiero que los argentinos puedan tener la misma excelencia de tratamiento que yo vi que es posible.
Bueno, cuenta justamente el doctor de la Fuente que Favaloro no le quería poner su nombre a la fundación, pero de la Fuente le dice, vos sos Favaloro, a vos te conocen, y poniéndole tu nombre va a ser más fácil que la gente nos fondee para poder llevar adelante esto.
Aprovechemos tu nombre.
Tal cual. La magnitud de la obra que implica la Fundación Favaloro quizás se nos escapa hoy un poco. No sé, yo la Fundación Favaloro la conozco porque me fui un par de veces a hacer el chequeo preventivo que te hace que te cubre.
Totalmente.
Todo.
Vas una mañana y haces todo.
Es espectacular, pero quizás que te sirve para el apto, o alguno va para hacerlo para el apto físico del gimnasio, pero no podemos tomar conciencia de lo que significó. Primero para muchos estudiantes, para muchos médicos, los valores que se les inculcó de laburo, la cultura de laburo, e incluso para gente que nunca hubiera podido afrontar una cirugía en un lugar como ese, o con ese grado de tecnología. Por eso es una obra que trasciende todo y que después cuando veamos, o dentro de unos minutos, cómo es el desenlace que todos conocemos de Favaloro, nos vamos a dar cuenta que él vivió y murió por esto, ¿sí? Entonces lo hace todavía más grosso.
El Instituto de Cardiología, Cirugía Cardiovascular y Trasplante de Órganos es el resultado de largos años de lucha de un grupo de gente que nuestra fundación dedicó largas horas a concretarlo. Yo quiero recalcar que este instituto de excelencia, que cuenta con los mejores elementos técnicos para atender a toda la comunidad, entendamos bien, a toda la comunidad, es un nuevo centro sin fines de lucro y para servir, insisto, a todos aquellos que presenten afecciones cardiovasculares.
Bueno, previo justamente a pasar al desenlace de la vida de Favaloro, me parece que está bueno, y nosotros somos un programa, para el que alguna vez nos escuchó cuando estábamos al aire, vinculado a la música, sobre todo al rock, si se quiere. Favaloro recibió un montón de homenajes, más allá de los formales, que él mismo que ya decía que perdía la cuenta. Me parece muy copado tener en cuenta que recibió también homenajes a nivel música, por ejemplo, a nivel artístico. Si se quiere, el más expreso y quizás el que más le llegaba a Favaloro, porque creo que fue el que conoció, es un tema que le hace Eduardo Falú, quien era muy cercano a Favaloro, folclorista. Para ustedes jóvenes, no sé cuántos centennials nos están escuchando este podcast, escuchen un pedacito de lo que le cantaba Falú a Favaloro, y lo pueden encontrar en Spotify, este tema también.
Bien.
El agradecido.
Respirando por los poros, ciencia pura y pura fe, sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue.
Este que viene ahora seguramente lo tengan todos más presente, o por lo menos los que nos gusta el rock nacional. ¿Sabés que yo creí que era anterior al que viene después? Pero no. Este es de 2004, es el tema justamente de La Argentina del Palo de Bersuit,
sí.
Editado en el disco doble del mismo nombre, de La Argentina del Palo. Los que se acuerdan, esto tiene que ver un poco con la intro que hacíamos. En La Argentina del Palo, Bersuit empieza a enumerar todas esas características del ser argentino, el ser nacional, que nos hace a veces tan...
Sí, sacar fecho por lo que hicieron todos. Nosotros estuvimos ahí.
Lo bueno y lo malo. Y justamente después de enumerar, cuando dice 5 presidentes en una semana, qué sé yo, empieza, viene esta parte.
Como el tiro en el corazón de Favaloro.
Y me parece muy bueno que después de nombrar el tiro en el corazón de Favaloro, habla del éxtasis a la agonía. Así somos. Y quizás, sin duda, para mí, hoy es el... Cuando preparábamos el programa, no me había detenido en escucharlo completo y tampoco en ver el video. Que el video, si lo ves, es justamente la banda, es el tema Ataque 77 que se publicó en el disco Antihumano de 2003, que se llama Western, dedicado justamente a Favaloro, y está muy piola si pueden buscar en YouTube el video, que es justamente ellos como en una sala de operación. El video lo ves como si fueses los ojos del paciente, y nada, están operando además de tocar, y empiezan a aparecer funcionarios, un poco esa corrupción, y el tema es cuando leíste todo para preparar esto y empezás a leer la letra del tema, golpea.
Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass y murió de un disparo. disparo al corazón.
Te das cuenta que no importa lo que hagas, y no importa cuánto huevo le pongas a lo que estás persiguiendo, los buenos mueren.
Tal cual, en loop. Esa tal frase es tremenda. Y bueno, entrando en la recta final, como dijimos al principio, esto no intenta ser una biografía de Favaloro. Ya se habrán dado cuenta que ninguno de los dos somos los biógrafos del doctor, y aparte, obviamente, todos estos datos los van a poder encontrar igual que los encontramos nosotros. Esto es para saber que era grosso de verdad, o sea, grandes rasgos y haciendo un recorrido por su vida. A diferencia de otros casos, vamos a encontrar, y esto lo conversamos minutos antes de empezar a grabar, muchas imágenes, muchos audios, porque a Favaloro se le pedía opinión de todo. O sea, Favaloro era una voz reconocida en nuestro país, yo por lo menos era muy chico, si se quiere, y era una persona que hablaba de todos los temas. Y me llama la atención, por ejemplo, esta declaración que hace en el 96 respecto del aborto. Fíjate vos la lucidez del tipo en un debate que podría haberlo dicho la semana pasada. Escúchalo.
Legalizar no quiere decir que estamos autorizando para que todo el mundo se haga un aborto, sino que ante ciertas circunstancias, la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en ese transmundo horroroso que la puede llevar a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades allí, ¿no es cierto? Y por el contrario, la niña privilegiada de la familia con guita, esa tiene todas las cosas, va a una clínica de prestigio, le hacen la cosa sin que nadie se entere, a la tarde puede ir a un baile si quiere, porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta.
Finalmente, y ahora sí, entrando en la etapa que es el desenlace de la vida del doctor Favaloro, creo que todos los que empezaron a escuchar este podcast saben que...
¿Cómo termina la película? Sí, ya la conocemos todos.
Y lo simbólico, ¿no? Decidió quitarse la vida el 29 de julio del año 2000, día del cumpleaños aparte del doctor de la Fuente, que era con quien él había creado la fundación. Es una historia conocida y el hecho más simbólico que retratan justamente en los temas que escuchábamos tanto de Bersuit como de Ataque, se mató de un tiro en el corazón. Luis Landricina, que es muy amigo de Favaloro, y en todos los documentales que ustedes pueden encontrar en YouTube van a ver que Landricina está hablando, en una nota le preguntaban si lo veían triste, si lo veían, y él dice que no, que él lo veía caliente, lo veía enojado. De hecho, él dice, ¿a vos te parece que alguien que está deprimido va a tener la frialdad de, en vez de pegarse un tiro en la cabeza, pegarse un tiro en el corazón? Y eso es simbolismo puro. En esa época, año 2000, previo de la crisis gobierno del doctor de la Rúa, la fundación atravesaba graves problemas financieros, debía casi 18 millones de dólares, y era acreedora, o sea, le debía mucha plata a obras sociales, ¿sí? Entre ellas el PAMI. En esa época el PAMI estaba a cargo del hoy jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y una de sus asesoras más cercanas era la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vial. Era una deuda de casi 2 millones de dólares la que tenía el PAMI. Dentro de las cartas que dejó, había una dirigida al presidente de la Rúa, que se enteró después, que tenía esa carta después de la muerte de Favaloro, en donde de alguna manera de la Rúa se ya comentaba, incluso otras cartas que le dejó al jefe de redacción de La Nación y demás, donde ya se comentaba que era un mendigo, dice, yo hoy solamente estoy pidiendo. Y a de la Rúa en esa carta lo que le trata de decir es que le dé una mano con sus influencias, con el mundo empresario, que él no tenía contactos con el mundo empresario, para ayudarlo aunque sea con una parte de la deuda y que la fundación pudiera salir adelante. Y es importante también que cuando se dice de la corrupción, o sea, la fundación atendía muchas obras sociales sindicales, y se fue asqueado básicamente por valores que iban en contra de su ética inquebrantable. Lo mismo que pasaba con las obras sociales sindicales pasaba con el PAMI. Y me gustaría apelar como para explicar la verdad es que no hay grandes detalles y muchas veces se suelen caer en acusaciones cruzadas de por qué se mató Favaloro. Y me parece piola irnos con dos partes cortitas de la última carta que hace él. ¿Te parece, Gas?
Vale. Sí, claro.
Cuando habla de la corrupción, hay una parte de la carta que dice, lo mismo ocurre con el PAMI, esto lo pueden certificar los médicos de mi país, que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país. Valga un solo ejemplo, el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, creo que desde el año 94-95, recordemos que se mata en el 2000, de 1.900.000 pesos. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían, como es lógico, no a mí directamente. Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema, que se ha incrementado en estos últimos años, deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender a toda la demanda. El que quiera negar que todo esto es cierto, que acepte que rija en la Argentina el principio fundamental de la libre elección del médico, que terminaría con los acomodados de turno. Y para terminar, Favaloro le habló a sus seres queridos y con eso se fue para siempre. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano, solo espero no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. En la Fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos pocos han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. A mi familia, en particular a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles. Un abrazo a todos. René Favaloro.
¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas. Yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía, no voy a poder ver más los atardeceres. Yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapacho y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas.
Un gusto vas a hacer este programa.
Igualmente, y bueno, con esto lo recordamos.
Más. ¿Qué esperas?
Sudamérica es así.
¿Qué esperas?
Esto es pura realidad.
¿Qué esperas?
Solución en el final.
Superman
nunca viene por acá.
¿Qué esperas?
Nuestro héroe es de verdad.
Nacional.
Bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz en este fin. Los buenos mueren. Pierdas el final.
¡Qué fatal!
¡Paradoja!
puerta de atrás.
Decidió evitar la corrupción. Decidió
y ahí nomás se suicidó.
Y pensar
que fue maestro del bypass
y murió
de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal.